Si el tema del Antiguo Testamento es Cristo, por supuesto, y más obvio, el Nuevo Testamento tiene el mismo tema y aún más claramente, porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Sin embargo, hay muchos sermones predicados aún del Nuevo Testamento cuyo enfoque no es Cristo, sino obligación cristiana, ética cristiana. Y vamos a considerar rápidamente las divisiones del Nuevo Testamento para mencionar algunas pistas. Esto no va a ser muy exhaustiva, pero algunas pistas como macro, como cómo predicar los evangelios, cómo predicar los hechos, etc. Un amigo mío, anciano de la iglesia, se acercó conmigo y él dijo: Larry, creo que tú predicas a Cristo mejor desde el Antiguo que del Nuevo. Muy interesante. Me fascina la teología bíblica, la historia de la redención, y sí, a lo mejor es cierto. Y a veces quizás en el Nuevo supongo el contenido del Nuevo, el indicativo, sin predicarlo explícitamente. Pero yo lo tomé como una llamada de atención y le agradecí que me ayudó a ver ese defecto. Bien, vamos a hablar de los evangelios. Los evangelios son historias, obviamente, y progresan siempre hacia la cruz y la resurrección. Y como literatura, son un poco desequilibradas. ¿Qué quiero decir con esto? Si consideran sobre todo el Evangelio según San Juan, 21 capítulos, y la conclusión empieza en el capítulo 12. O sea, casi, no, más de la mitad del libro es la conclusión. Y la literatura, o sea, las novelas, los cuentos, las historias, no se escriben así. Es un énfasis en un sentido literario desmedido sobre la conclusión. Pero este énfasis, este sobreénfasis, nos debe decir algo. Y lo que nos debe decir es, debemos leer todo a la luz de la conclusión. Cuando uno está leyendo una novela de misterio, uno siempre es tentado, ¿no?, a leer las últimas páginas. Y uno tiene que, unos lo hacen, pero yo trato de resistir esa tentación. Pero leyendo el Evangelio no debemos resistir la tentación, porque es bueno que leamos todo a la luz de lo que sigue. ¿Por qué? Porque las acciones y las palabras de Jesús tienen como punto de referencia su propósito final. Por lo tanto, si guardamos en mente la conclusión, muerte, resurrección, y estamos leyendo, podemos encontrar pistas, anticipos de lo que va a pasar. Y sus palabras toman más significado cuando entendemos que estamos hablando, o más bien, que un hombre pronto a morir está hablándolos. Pues un ejemplo fácil y obvio es cuando él dice: destruye este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Juan nos da la pista. Él dice: no captaron, pero después captaron. Entonces, ahí está la dinámica. Dice y hace cosas que anticipan y solamente tienen sentido a la luz de lo que pasó después. Así que, por ejemplo, los eventos anteriores anticipan la muerte y resurrección. Por ejemplo, tenemos un choque entre Cristo y los fariseos. Y tenemos una serie de choques entre ellos, de conflictos. Y van acelerando, van aumentando en gravedad. Y esto está llevándonos inevitablemente hacia el conflicto final ante el Sanedrín cuando Cristo es condenado a muerte. Tenemos un milagro tenemos un milagro de sanidad. Y el magno milagro de sanidad es la resurrección del cuerpo. Y podemos ver todos los milagros anteriores como señales apuntando ese máximo milagro, que es levantar a un cuerpo de entre los muertos. Podemos pensar en su enseñanza moral. Y tenemos que ubicar su enseñanza moral en el contexto de su muerte y resurrección, aunque temporalmente es después. O sea, temporalmente el indicativo sigue el imperativo. Sin embargo, teológicamente, éticamente, el indicativo es la presuposición de la enseñanza moral. Por ejemplo, no debemos predicar el sermón del monte. Hace un medio año o más predicamos una serie, bienaventuranza por bienaventuranza. Pero no debemos hacer eso olvidándonos de que el que dio ese sermón era pronto a morir por los pecados nuestros. Bien. Me da pena, es todo lo que voy a decir de los evangelios. Como digo, es una pista general, un panorama. Los hechos. Los hechos de los apóstoles empieza Lucas dando el segundo tomo de sus dos tomos. Y en el primer versículo dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, esto por inferencia nos da la idea de que el segundo tomo va a ser lo que Jesús continuó a hacer y a enseñar. Por lo tanto, el título de este libro queda un poco corto. No es tanto los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Señor resucitado a través de los apóstoles. Pero es muy largo ese título. Por eso, los hechos, pero recordando siempre que no son los hechos principalmente de los apóstoles, son los hechos de Jesucristo. Y también los hechos nos dan muchas pistas, muchos ejemplos de cómo predicar el Antiguo Testamento, porque los hechos nos da el registro de varios sermones, o por lo menos partes de los sermones de los apóstoles. Entonces ahí podemos ir aprendiendo cómo lo hicieron ellos, así debemos tratar de imitar los hechos. Las cartas de Pablo. Ya mencioné esto en una conferencia anterior. La estructura de las cartas de Pablo es primero teología, luego ética. Primero indicativo, luego imperativo. Muy obvio en Romanos, muy obvio en Gálatas, muy obvio en Efesios, muy obvio en Colosenses y también otros. Ya mencionamos Romanos 6, también Colosenses 3:1. Voy a mencionar la bisagra entre la parte teológica y la parte ética de Romanos. Pablo dice, Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta literalmente las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y luego empieza la ética. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias de Dios? Las que registró entre capítulo 1 y capítulo 11. A la luz de todo esto indicativo, a la luz de toda la obra de Cristo, a la luz de la justificación, a la luz de la adopción, a la luz de la santificación, a la luz de la muerte vicaria de Cristo, a la luz de la La glorificación, a la luz de la elección, a la luz de la predestinación, a la luz de todas las misericordias de Dios, preséntense. El imperativo. Y todo lo demás debemos leer a la luz de las misericordias de Dios. La ética de Pablo y la ética bíblica no es una ética imposible, ni una ética frustrante. La mayoría de la ética en el mundo es frustrante e imposible, porque la ética dice, echen ganas, traten de hacer lo que no son. Y la ética bíblica es distinta, sobre todo en Pablo se ve muy claramente. Sean lo que son. Realicen lo que ya son. Realicen en su actuar, realicen en sus vidas lo que ya son en Cristo. Ya son personas nuevas en Cristo. Ya están muertos al pecado. Por lo tanto, considérense muertos al pecado. Ya están resucitados con Cristo. Vivan como resucitados con Cristo. Sean lo que son, y esto no es frustrante, ¿no? Es posible, porque ya somos, y debemos ser lo que somos. Bien, cuando predicamos la ética, ya lo hemos dicho, los deberes, el indicativo, fundarlos en el Evangelio, en la obra de Cristo, el indicativo. Y es fácil, y yo creo que mi amigo me estaba señalando este error mío. Cuando estamos en la ética, la sección ética, y en Romanos son 5 capítulos, podemos estar unas semanas retiradas de la sección teológica, que ya dejamos atrás. Y lo que tenemos que tener cuidado es no olvidarnos ni dejar que la congregación se olvide. En lugar de simplemente decir, ya traté eso hace un mes, pues reiterar. Porque como digo, nadie va a quejarse de decir, pastor, usted nos recuerda demasiado de la gracia de Dios. Usted nos recuerda demasiado de la muerte de Cristo. Nunca he escuchado esa queja. Otra sí, pero esa no. Entonces, recordar las misericordias de Dios. Las cartas generales. Hebreos es, en cuanto a la teología bíblica, es un deleite. Hebreos, porque Cristo ahí es lo máximo, y es la idea. Cristo es superior. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los sacerdotes. Cristo es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es superior al templo. Cristo es superior al tabernáculo. El descanso que Cristo da es superior al descanso que dio Josué. Y así. Entonces, es un deleite. Y es una riqueza, una mina de oro para entender la teología bíblica. Es decir, para entender ¿cómo es Cristo el cumplimiento de todo lo anterior? Los cristianos hebreos eran tentados a revertir al judaísmo. Y el autor de esta carta está insistiendo en la superioridad de Cristo. ¿Para qué volver atrás cuando Cristo es superior? Es su argumento. Y lo que hace es que pone a los cristianos en una postura semejante a la postura de los israelitas que salieron de Egipto, pero estaban peregrinando en el desierto. Y muchos cayeron en el desierto. Y por eso hay advertencias tan fuertes en Hebreos. Porque está diciendo, el hecho de que hayan salido no significa que hayan llegado al descanso. Entonces está diciendo a los cristianos, como los israelitas que salieron de Egipto, salvos, pero no descansando todavía. Entonces, hay que seguir adelante. ¿Y motivados por qué? Porque Cristo es superior. Hebreos es un excelente modelo para mostrar el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo. Santiago. Como probablemente saben, Santiago no era la carta favorita de Martín Lutero. Eventualmente, él se reconcilió con esta carta. Pero su problema con esta carta es que no encontró patentemente ahí a Cristo. Y es principalmente ética cristiana. Tiene mucha dependencia del Sermón del Monte. Y muchas veces hay palabras y frases que son iguales al Sermón del Monte. También tiene mucho en común con la sabiduría del Antiguo Testamento, que es Proverbios principalmente. Hay mucha semejanza. Pero tenemos que recordar dos cosas en la predicación de Santiago. Sí habla de la salvación. No es su fuerte, no es su énfasis, sí habla de la salvación. Hay que enfatizar lo que dice acerca de la salvación. Pero también hay que entender que su argumento presupone la salvación. La habla, pero no la expone porque la presupone. Porque él está hablando de qué debe hacer la fe. Y la fe debe producir buenas obras. Pero ya está presuponiendo explícita e implícitamente la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo que debe producir buenas obras. Entonces, lo que él presupone, lo que él menciona, tenemos que enfatizar más para que la gente no tenga la idea de que simplemente sea enseñanza moral. No estoy apuntando un defecto en Santiago, estoy tratando de decir, esta es la dinámica que tenemos que utilizar. Pedro, la estructura es parecida a la estructura de Pablo. Por ejemplo, Pedro 4:1. Dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, ¿qué es? ¿Indicativo o imperativo? Indicativo, es lo que hizo. Asuman también ustedes la misma actitud, ¿qué es? Imperativo. Ahí la misma estructura que también nosotros tenemos que respetar. Así es. Juan, obviamente, Cristo es exaltado ahí, es presentado como el Verbo, es presentado como nuestro intercesor, nuestro abogado, como la luz, como la verdad. Y ahí, primera de Juan, está tratando de dar seguridad de salvación a los creyentes. Porque algunos creyentes de su día y algunos creyentes de nuestro día luchan con, o podemos decir, luchamos con, a veces, la seguridad de la salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Y muchas veces los evangélicos de hoy en día damos seguridad demasiado rápido. Decimos, tú te levantaste la mano en una reunión evangelística, eres salvo. O tú caminaste y respondiste a un llamamiento hace 20 años, eres salvo. Juan es un poco más, o mucho más, cauteloso. Y él dice, somos salvos por la fe en Cristo. Y esta salvación tiene que manifestarse. Entonces, hay que confiar en Cristo y hay que ver si hay realidad de la obra de Cristo en tu vida. Y así, hay mucho énfasis en Cristo y mucho énfasis en el fruto de la fe en nuestras vidas. Pero hay que enfatizar las dos cosas, porque esta carta podría, en lugar de dar seguridad, podría quitar mucha seguridad si no enfatizamos a Cristo, además de la necesidad de tener fruto en nuestras vidas. Judas. Judas es una advertencia contra los que pervierten el Evangelio en libertinaje. Y ese argumento depende de la unión entre indicativo e imperativo. Algunos están pervirtiendo el indicativo. Están diciendo, Cristo murió por nosotros, licencia para pecar. Y él está diciendo, no, Cristo murió por nosotros, es libertad para servir a Dios. Pero está suponiendo, no solo suponiendo, está dependiendo, obviamente, de esa conexión entre indicativo e imperativo. Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es lo que dice. La revelación de Jesucristo. No dice que es la revelación de todas las preguntas especulativas que uno podría tener acerca del fin del mundo. ¿Okay? Dice que es la revelación de Jesucristo. Y si es la revelación de Jesucristo predicando este libro, la gente debe ver a Jesucristo. Y si la gente no ve a Cristo, no hemos predicado correctamente este libro. ¿Y cómo emplea muchos eventos históricos del Antiguo Testamento? Emplea símbolos apocalípticos de Daniel, Ezequiel. Nos da indicaciones para entender el significado cristológico de estos símbolos. Lo que quiero decir aquí es que a veces la gente predica Apocalipsis como si fuera una isla e ignora las conexiones con los eventos del Antiguo Testamento, también con los eventos en el Imperio Romano que estaban pasando y también con los símbolos en Daniel y también en Ezequiel. Y luego asignan significados a estos símbolos que son imposibles. O sea, asignan símbolos muy fantásticos que jamás podrían ocurrirles a los que leyeron este libro. O sea, encuentran ahí helicópteros y encuentran muchas cosas que no pueden ser ciertas. O sea, porque estos símbolos eran entendibles para consolar el pueblo que estaba sufriendo persecución en el Imperio Romano. Todos los predicadores queremos ver cambios en nuestras propias vidas y queremos ver cambios en las vidas de los miembros de nuestras congregaciones. Y esto es correcto y, por supuesto, es bueno. Cuando nos frustramos con la lentitud de los cambios que observamos, podemos caer en el error de empezar a golpear a las ovejas en lugar de rescatar a las ovejas descarriadas. Las demandas de la ética cristiana a veces nos pueden, por nuestro pecado, a veces nos pueden caer como golpes, y la disciplina es desagradable por naturaleza. Sin embargo, antes de administrar estos golpes a nuestras congregaciones, primero debemos siempre exaltar y manifestar a quien ya fue golpeado por nuestros pecados.